contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, en el programa pasado habíamos prometido a nuestros oyentes que íbamos a continuar hablando con este tema, ya no tanto, porque vamos, las tragedias de Cuba, los cubanos mismos las saben perfectamente, aunque nosotros pues a veces lo hacemos para de forma de que toda la nación, de que los cubanos de una parte y de otra que no están viviendo esas realidades, pues puedan conocerlas. Pero es importante también hablar sobre el futuro, sobre lo que hace falta hacer en Cuba realmente para que la nación pueda recuperar su futuro, para que los cubanos puedan soñar nuevamente con tener una vida normal, con poder tener y disfrute de la vida, porque la vida es para eso esencialmente. Pero bueno, habíamos estado hablando, y voy a resumir lo que habíamos dicho sobre el tema en el programa anterior, de la importancia de la separación de los poderes, separación del poder ejecutivo y legislativo, de forma de que hubiese un equilibrio de poder y evitar el autoritarismo, el absolutismo de un individuo siendo el que decide todo en el país y ser el árbitro de la justicia y ser el que impone todas las leyes y las decisiones en el país. De esta manera, con esta separación de poder, lo explicamos en el programa anterior, se evita todo esto, hay un gran equilibrio, hay un balance y no existe la posibilidad de que haya un dictador. Por otra parte, Horacio había mencionado y había cubierto ampliamente, porque él lo ha estudiado, la creación de un sistema electoral que garantice y evite, que garantice legalidad y que evite fraude. ¿Fraude de quién? Bueno, generalmente el fraude viene de quien está en el poder que quiere quedarse. El que está fuera del poder no tiene hilos, no tiene mecanismos para poder implementar un fraude. Así que generalmente se hace desde el poder. Entonces, el proyecto de ley electoral, o sea, la ley electoral tiene que ir enfocada en evitar que quien esté en el poder pueda controlar, pueda alterar resultados o pueda manipular sistemas de votación.
Mira, Luis, este consejo, tribunal o junta electoral recibe los fondos del Estado, pero a la vez que le da los fondos, ellos son los que administran esos fondos para las elecciones y demás, y son nombrados o 7 o 9 miembros para evitar los empates y que puedan haber discusiones sobre las cosas, pero a la vez que se nombran, no pueden ser sustituidos, porque si tú, yo siendo el presidente y tú eres miembro del Consejo Electoral, no haces lo que yo te digo, bueno, te voto y nombro a otro. Eso normalmente no se puede hacer. Entonces, pero hay muchas cosas en esa ley electoral que son cosas que hay que discutirlas porque son sensibles.
Mira, la selección, un segundo antes que pases al otro punto. Eso que tú mencionaste anteriormente, la selección de quienes constituyen este tribunal electoral es fundamental. Y para esto tiene que participar, y por eso es la importancia del pluripartidismo, de todos los partidos políticos. De forma de que cuando el presidente haga una proposición de quienes deben constituir este tribunal, que puede ser, debe ser un número none para que siempre
correcto,
haya una decisión.
Correcto, por eso te mencioné 7 o 9.
Exacto. Cuando se va a escoger quiénes son los miembros, el presidente, por supuesto, puede tener la opción de hacer postulaciones o de someter nombres, pero también lo deben tener los partidos de oposición. De forma de que cuando se escoja a las personas, sea alguien que no pertenezca o que no responda a un partido o a una ideología política, sino que sean personas que respondan simplemente a la profesión, a la integridad y a la neutralidad. Es decir, personas que no se vean posteriormente después parciales, favoreciendo uno u otro partido o idea política.
Pero fíjate, esa nueva ley electoral tiene que adaptarse a las necesidades que va a tener la nueva república. No puede ser cualquier ley electoral y tienen que reflejar precisamente los anhelos del pueblo de poder, y la base principal de una ley electoral es darle la oportunidad a todo el pueblo de poder elegir y ser elegido. O sea, que no sea una casta, un grupo de poder, lo que controlen las elecciones. Ahora, hay varias cosas que tiene que recoger esa ley electoral que son discutibles. Por ejemplo, se va a hacer un estado parlamentario, presidencialista o semiparlamentario, como existió y existe en algunos países. En los sistemas parlamentarios se elige por mayoría un primer ministro que es el jefe del Estado. En Cuba teníamos presidente y teníamos
sistema el Congreso.
Era semiparlamentario. Ok, ahora, el presidente que se vaya a elegir se debe elegir por 4 años con reelección, por 6 sin reelección. Yo soy partidario de que no haya reelección.
Correcto.
Por una razón muy simple. Si tú, desde que tomas el poder, ya sabes que vas a ir a una nueva reelección, todo se hace desde el punto de vista político. Mientras que si tú sabes que vas a ser presidente por 6 años, por ejemplo, y que ahí terminaste y que no puedes ser reelegido,
tú vas a tratar de hacer en esos 6 años todo lo que tú puedas hacer por el país.
Correcto. Otro punto discutible es a qué edad se debe votar. A los 18, a los 21, todo depende de las características del país. Eso es importantísimo. Ahora, ¿cuál va a ser la función del Senado y la Cámara? A mi juicio, la primera encomienda y responsabilidad que deben tener los congresistas, los legisladores, es crear, darle capacidad y responsabilidad para crear una nueva constitución. ¿Por qué? Porque hay distintas escuelas de pensamiento, Luis. ¿Vamos a una constituyente antes de una elección o vamos a la constituyente
después? La respuesta es clara. Hay que hacer una elección primero para que las personas que van a legislar o que van a escribir esa constitución sean personas ya escogidas por el pueblo.
Pero hay otra razón. Hay otra razón, sin lugar a dudas.
O sea, tienen la autoridad ya, dada por el pueblo.
Pero fíjate, hay otra razón que para mí es fundamental. En Cuba tiene que haber una transición del comunismo y la dictadura y la tiranía a un sistema democrático. Y tiene que haber un gobierno provisional, un gobierno de salvación, llámale tú como tú quieras. Pero ese gobierno provisional debe ser lo más breve posible, porque el poder embriaga y a todo el mundo le gusta el poder. Entonces no se puede, después que ese gobierno ya está constituido, ese gobierno provisional, entonces ir a una constituyente para luego ir a unas elecciones, porque eso tomaría años. Y eso hay que impedirlo.
Y precisamente una de las formas de impedirlo y que se pueda utilizar el propio poder como una plataforma de lanzamiento hacia el futuro es que los que participen en ese gobierno provisional no pueden ser candidatos para la elección posterior.
Sin lugar a dudas, eso es básico. Pero aún sin poder ir a una elección, la transición debe ser lo más breve posible.
Absolutamente.
Porque no hacemos nada con tener un gobierno provisional de transición que dure 3 o 4 años.
Que no tiene autoridad. La autoridad le viene dada por la circunstancia del traspaso de un sistema a otro político en el país. Y no tiene por qué determinar nada porque no tienen una autoridad dada por quien tiene que dársela, que es el pueblo. La única forma de dar autoridad es una elección. Esa es la forma de donde proviene la autoridad de un mandatario, de un político, de un funcionario. Es porque fue escogido, fue electo por el pueblo. Así que por eso debe ser lo más corta posible, porque estas personas no tienen esa autoridad, le ha sido dada.
Y para crear un sistema electoral hay que hacer tiene que venir una etapa de inscripción donde tú te inscribes en el partido que tú elijas inscribirte. Y ese partido, para poder participar en una elección general, tiene que tener cierta representación. Y esa representación se logra a través de un 1% que se designa de lo que es la población para integrar ese partido. Vamos a suponer que hay 12 millones de habitantes y entonces para poder calificar como partido tú tienes que tener un 3%, un 5% de esa población. Si tú no llegas a lograr la inscripción dentro de ese partido, de ese porciento, bueno, pues tú no tienes representatividad. Tampoco puede ser que llegue cualquiera y se inscriba sin ese proceso.
Claro. Eso establecería anarquía.
No, y que no tiene representación.
Claro.
Entonces, ese partido es el que elige a sus candidatos y luego eso van a una elección, etcétera, etcétera. Claro. Es un proceso bien interesante, claro. Pero es un proceso para de verdad
estar seguro de que las personas que resulten en una elección como elegidos fueron realmente elegidos con un proceso transparente y genuino. ¿Estamos de acuerdo? Hay otro tema que yo creo que es muy importante también en el futuro de Cuba y es el respeto a la propiedad privada. El régimen se ha caracterizado en Cuba precisamente que cada vez que alguien tiene éxito económico, pues simplemente le aplican un epíteto merolico, el nuevo rico, cualquier tipo de epíteto, y pues inmediatamente le confiscan su propiedad y punto, y no pasa nada. Perdió todo lo que hizo, su esfuerzo, su riesgo. En un sistema democrático como esperamos que tenga Cuba, las personas pueden hacer fortuna y van a tener la oportunidad de hacer fortuna, pero lo van a tener que hacer dentro de la ley, dentro del contexto de las oportunidades de negocio que crean las leyes de la República. Por eso la Constitución es tan importante para esto, para determinar los campos de actividades y cómo se controlan los distintos tipos de actividad. Pero una vez que esté todo establecido de la Constitución, que las personas que logren hacer fortuna, las personas que tengan éxito por su talento, por su creatividad, por su ingeniosidad, por su descubrimiento, porque hay muchas formas de hacer dinero. Haces un descubrimiento. Mira, y una persona me decía, ¿y cómo puede alguien que no tiene talento o que no es un profesional de la ciencia inventar algo? Le digo, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos años hace que existen las maletas, los equipajes? Hace siglos. La gente cargaba las maletas, yo me acuerdo, no tan atrás, te estoy hablando de 20, 25 años atrás.
Evolucionando.
20, 25 años atrás. Oiga, cargar las maletas, habían hasta mochilas para cargar en la espalda, las maletas con unas asas grandes para poderlas poner en el hombro, y en los aeropuertos cuando tenías que caminar mucho, era horrible, horrible. Bueno, pues, cargando maletas por año los pasajeros de cualquier tipo de medio de transporte. ¿Y cuántos años hace que existe la rueda? Bueno, pues siglos, siglos. Y a nadie se le había ocurrido ponerle al equipaje ruedas.
A la maleta una rueda.
Mira qué cosa más sencilla. Se le ocurrió a una persona que no era ni científico ni era nada. Y simplemente tocó la flauta. Bingo. Se ha hecho billonario. No millonario, billonario. Y todas las compañías fabricantes de equipaje, pues le compraron el derecho para fabricar su propia equipaje, sus propias maletas usando rueditas. Ya después se ha derivado y las ruedas pues tienen mil aplicaciones. Pero les pongo un ejemplo de cómo se puede hacer fortuna. Entonces, es justo que a esta persona que tuvo esta visión se le prive de disfrutar de su éxito, de su visión, simplemente porque no puede ser rico. No, al contrario. Mira, yo le decía, y esto lo hemos hablado en diversas ocasiones aquí, que si yo hubiera sido comunista, yo hubiera querido y hubiera sido sensato, pues yo lo que hubiera dicho es, oye, que el país tenga la mayor cantidad de corporaciones. La mayor cantidad de corporaciones. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Mira, una corporación, poniendo las reglas que existían en los Estados Unidos hasta la administración pasada, era 39.5% de las ganancias de una corporación tenía que pagarle en impuestos al Estado, al gobierno. 39, o sea, 39.5, vamos a decir 40%. 40% de lo que ganara una corporación se lo tenía que entregar al gobierno así, de gratis. El gobierno, sin un negocio, sin una empresa, sin ningún esfuerzo activo ni nada. Simplemente estirando la mano. Dame el 40% de lo que tú ganaste. Pero además, el resto, el 60% restante de lo que ganó esa corporación o esa sociedad anónima, como se llama en Cuba, ese 60% se lo distribuyen, por supuesto, los accionistas de la corporación, de la sociedad anónima. Ese 60% generalmente va a los gente que tienen ciertos ingresos, que son los que tienen inversiones. Entonces, quiere decir que esas personas van a pagar altas tasas de impuestos también. de impuesto personal. Entonces, vamos a suponer que la tasa de impuesto fuese del 28 al 30%, una tasa alta para un impuesto personal. Bueno, pues el 30 del 60 es el 20% del original. Así que esto quiere decir que las corporaciones pagan 40% de su ganancia como impuesto directo, impuesto corporativo. Y luego, los que reciben el resto de esa ganancia pagan el 20% de lo que reciben. En total, 40 y 20, 60%. Quiere esto decir que eventualmente, al final del proceso de todo el cobro de impuestos, el gobierno, el Estado, se queda con el 60% aproximadamente de lo que gana una corporación. Eso no es negocio para el gobierno, en lugar de tener empresas del Estado, empresas que son generalmente eficientes, empresas que nunca funcionan ni dan ganancias, sino es precisamente la empresa privada la que le produce al gobierno la mayor ganancia. Entonces, no tiene sentido. Ahora, en un sistema libre y democrático, absolutamente, este es el camino. Mientras más corporaciones, mientras más sociedades anónimas tenga un país, más dinero recibe. Y esa es una forma que tiene el gobierno, el Estado, precisamente, no solo para cubrir su presupuesto, sino para ayudar a los menos necesitados o a los que quieren también convertirse en empresarios y no tienen dinero, de forma de que el gobierno empiece ayudando a todas estas personas a través de los créditos.
Mira, Luis, el mejor ejemplo es Miami. Miami está lleno de grandes negocios y corporaciones. Y fueron iniciadas por cubanos que vinieron sin un centavo. Te puedo señalar, por ejemplo, El Dorado. Es una cadena de mueblerías. ¿Ustedes saben por qué se llama El Dorado? Porque El Dorado se llamaba el barquito
donde vinieron
este señor. Y puso una tiendecita en la calle 8 y empezó a vender muebles ahí. Hoy tiene una cadena de mueblerías inmensa que vale cientos de millones de dólares. Otro ejemplo, el café Pilón. Yo me acuerdo de ese señor que ya murió, que empezó a tostar café en su casa rudimentariamente,
sí, en el patio,
y lo vendía en las casas. Bueno, pues llegó a tener un tostadero de café, luego le compró a Bustelo, una marca nacional.
Y después compró una compañía norteamericana también de café.
Correcto. Y acaban los hijos de vender el negocio en cientos de millones de dólares. Tenemos el negocio de las especies de Badía, que yo tuve el honor de conocer a ese señor que compraba especies y las metía en un sobrecito y las vendía.
Al menudeo.
Hoy sí tiene un negocio millonario. Además está mencionar los Sedanos, que es una cadena de grocery, que empezaron también...
De supermercado.
Y todos esos cubanos...
Y los vendedores de automóviles que empezaron...
Empezaron yendo al norte a las agencias de automóviles, comprando carros de uso que habían en esas agencias que no podían salir de ellos porque estaban en pueblecitos pequeños y demás. Y de ahí se convirtieron en distribuidores de automóviles como Metro Ford, como Midway Ford, etcétera. Y todos esos cubanos llegaron aquí sin un centavo.
Bueno, el Pidio Núñez con la carne igual, exactamente igual.
La Northwestern Meat.
Un préstamo, empezando a vender carne a los restaurantes en pequeñas cantidades y después fue creciendo y ya después entonces pues compraba contenedores. Y el Feliciano Follo, exactamente igual, el
bueno,
negocio.
Pues, entonces, mejor ejemplo que se le puede dar a nuestros compatriotas en la isla es el ejemplo de Miami, que ellos lo conocen perfectamente porque saben lo que es Miami. Miami es la provincia de Cuba más rica. Es la segunda provincia en habitantes cubanos, pero es la primera
en recursos y en poder económico.
Miami tiene más poder económico que toda Cuba entera.
Bueno, Miami recibe más turistas que toda Cuba entera.
Correcto. Y el cubano tiene la ventaja que es muy emprendedor. El cubano tiene madera de comerciante y la creatividad del cubano miren alrededor para que vean cómo sobreviven y cómo se buscan la vida muchos cubanos bajo las más difíciles condiciones en Cuba.
Imagínense cuando tengan todas las oportunidades y la oportunidad también de poder tener recursos brindados por un banco, ¿qué cosas no pueden hacer?
O sea que el futuro económico de Cuba es, sin lugar a dudas, luminoso.
Luminoso, yo no tengo la menor duda. En el próximo programa vamos precisamente a entrarle a hablar también de las oportunidades económicas, porque hay muchísimas oportunidades económicas donde Cuba va a ser súper exitosa, como lo era ya antes de la revolución. Acuérdense que Cuba era primer exportador de azúcar del mundo, segundo de tabaco, quinto de níquel y cobalto, autosuficiente agropecuariamente, quiere decir en carne y en carnes de todo tipo y en agricultura. Así que Cuba lo va a volver a hacer. Lo único que necesita es el cambio de sistema, un sistema de libertad, un sistema como el que estamos definiendo, para que Cuba emprenda ese camino de bienestar para todos sus ciudadanos. Bueno, Horacio,
hemos llegado al final del programa y solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de